Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Ya están por aquí, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludo al público que nos escucha, saludo a Ricardo, a Guadalupe y obviamente pues un abrazo afectuoso para ti, mi querido Julio.
Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes.
Hola, Julio, buenas tardes, como siempre, es un gusto acompañarte los jueves, saludo a Víctor, a Guadalupe y a la audiencia.
Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, hola Julio, Víctor, Ricardo, es un placer estar con ustedes como todos los jueves.
Gracias, a los tres les ruego me disculpen la tardanza, saben que siempre trato de estar puntual y estar a las 2 de la tarde, hoy la verdad es que este tema de la Sierra de San Miguelito que fue necesario dar ese tiempo para poder abordar el tema, hizo que me retrasara, pero lo compensaremos de tal manera que tengamos la hora de nuestra mesa, a menos que ustedes tengan algún compromiso natural explicable y que los haga retirarse antes, pero les ruego me disculpen este inusual retraso en nuestra mesa. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. La vez pasada iniciamos con Víctor Ronquillo nuestra ronda de intervenciones. Ahora quisiera iniciar con Guadalupe Correa, pero algo ha sucedido y ha salido de escena. Entonces vamos inmediatamente con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué opinas sobre el tema de este, pues el diferendo México a Ecuador que ya ha llegado a la Corte Internacional de Justicia y que ahí está ahí candente el asunto? ¿Qué opinas, Ricardo?
Híjole, es un hecho muy lamentable, gravísimo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista diplomático. No tengo memoria de un antecedente de esta naturaleza, con todo lo que hemos visto, los videos, la violencia extrema que usó la policía de Quito para entrar a la sede de la embajada mexicana en Ecuador y poder detener al ex vicepresidente Glass, que pues como sabemos tiene cuentas pendientes con la justicia y había compurgado ya 5 años, pero solicitó asilo político con todo su derecho para que refugiarse en México, y lo hizo precisamente en la embajada mexicana, que como sabemos desde un punto de vista legal las embajadas son extensiones territoriales de cada uno de los países representados en el mundo. Es muy condenable esto y creo que lo que se está solicitando pues es una medida que pues es lo que la ley permite, ¿no? La expulsión de Ecuador de la ONU y seguramente más sanciones, ¿no? Ya México, como sabemos, rompió relaciones con Ecuador. Hay mucho cuestionamiento respecto de qué puede representar esta ruptura. Yo creo que no gran cosa, no gran trascendencia. La única relación que hay, y no es legal, obviamente, sino es toda la exportación de droga de Ecuador hacia México para pasarle a Estados Unidos. Pero bueno, estas son cuestiones del crimen organizado. A nivel diplomático, esto ya se venía calentando. De hecho, desde que el ex vicepresidente solicitó el asilo político, pues empezó la tensión. Hay que recordar que este señor fue vicepresidente con 2 presidentes, el último con Correa, y bueno, en esos periodos se llevó una buena relación con México, pero tras ser acusado de peculado y de asociación delictuosa, pues bueno, fue sujeto a proceso en Ecuador, estaba ya compurgando, solicitó el asilo. México abrió las puertas, como siempre, porque México ha sido un país históricamente que ha tenido los brazos abiertos al mundo para recibir a personajes que son perseguidos políticamente. En este caso, realmente, bueno, el expresidente Correa ha dicho que es un caso político, es un perseguido político, pero las autoridades ecuatorianas dicen que tiene cuentas pendientes con la justicia.
Bueno, se quedó pasmado ahí el internet con Ricardo Ravelo.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bueno, yo creo que ya regresamos con él. Guadalupe Correa Cabrera, sobre el tema Ecuador-México, la Corte Internacional de Justicia y pues Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que está ahora en Miami, donde él nació. Uh-huh. Y bueno, ¿qué opinas sobre este tema, Guadalupe?
Bueno, sí, Julio, es un tema muy delicado, bastante delicado, que tiene otras aristas que conversaremos el día de hoy, si nos da tiempo también, con relación a pues la narrativa, al papel de los Estados Unidos, la cabeza del Comando Sur, Laura Richardson, la vinculación de Ecuador tan cercana que pues el presidente Noboa, Daniel Noboa no pudo haber sido presidente si no hubiera sido por un tema muy complejo, ¿no? De elecciones, uno de los candidatos presidenciales, el señor Villavicencio, fue asesinado, ¿no? Y bueno, esta decisión que se toma, al parecer tan a la ligera, un presidente que fue improvisado. Escuché algunas entrevistas, en particular una que hizo en Argentina el expresidente Rafael Correa, que me pareció muy interesante, donde hablaba pues de un junior, de una persona que no estaba capacitada para gobernar. Y bueno, al parecer sí se cometió un error fundamental, pero sí es interesante también comentar el hecho de que debido a la cercanía tan importante que ha adquirido los Estados Unidos que ha adquirido Ecuador con los Estados Unidos, pues se podría pensar o se pudo pensar y se sugirió por parte también de Presidencia de la República que no se hubiera podido hacer sin que Estados Unidos tuviera este conocimiento, ¿no? La forma en la cual se hizo, teniendo una cercanía tan importante con los Estados Unidos, Ecuador, pues da a pensar muchas cosas, ¿no? Y pues el pronunciamiento un poco tardío, no tan directo. Ahora sí, después, mucho más directo por parte del gobierno estadounidense con relación a esta irrupción, a esta violación del territorio mexicano, del derecho internacional, del derecho de otorgar asilo por parte del gobierno mexicano, por parte de Estados Unidos, pues también levantó muchas cejas y ha levantado muchas cejas. Es muy interesante también cómo la familia de Villavicencio se vuelca en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Andrés Manuel López Obrador pues confirma la versión de Rafael Correa que habla de motivos políticos por el asesinato de Villavicencio, pero pues no es los familiares de Villavicencio mismos hablan del crimen organizado. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y donde México puede salir bastante raspado, pero definitivamente este conflicto internacional pues deja muy mal parado a Ecuador. Ahora bien, la votación pues también nos deja muchas preguntas, ¿no? ¿Quién se abstuvo? ¿Realmente hubo un apoyo por parte de la Organización de Estados Americanos, los integrantes de la Organización de Estados Americanos, a Vallador? ¿Por qué? Porque hoy puede ser México, mañana puedo ser yo, hoy eres tú, puedo ser yo mañana, ¿no? Y estamos en un momento muy delicado a nivel internacional, con polarización regional, polarización al interior de los países, ¿no? Donde esta polarización pues puede llevar a conflictos más importantes. Entonces, creo muy acertada la posición de los países de las Américas para el apoyo a México. Me llama mucho la atención la postura del gobierno salvadoreño, la postura de Nayib Bukele, que realmente a mí me preocupa, me llama la atención. ¿Qué significa esta abstención? ¿Qué significa pues mantenerse en este sentido, ¿no?, de abstención, el único que no votó a favor? ¿Qué es lo que busca, ¿no? ¿Qué es lo que busca Nayib Bukele? ¿Y qué es lo que implica un pronunciamiento sin pronunciarse, ¿no? Esto también hay que discutirlo, hay que verlo. Y también este acercamiento tan importante de Ecuador con los Estados Unidos y, bueno, la denominación por parte del presidente ecuatoriano de los carteles en Ecuador, que supuestamente hay una vinculación con los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Creo que vamos a tener otro momento, Julio, si no me dices, pero creo que estamos en un momento muy importante y en el cual cualquier país que no apoye lo que está pasando en México, pues se puede presentar un precedente internacional muy nefasto y cualquiera puede entrar a la embajada de otro país y el término de asilo político. Entonces cualquier gobierno puede realmente, sí, tener perseguidos políticos y entrar a cualquier embajada y no se puede cuestionar a nivel internacional ni se puede dar protección, ¿no? Uh-huh. El tema de Jorge Glass se tendría que evaluar un poco más. Creo que pues es acertada la postura de México y vamos a ver, uh-huh, qué sucede, ¿no? Es el tema más bien del narcotráfico, es algo que me gustaría luego tratar más adelante, porque esto va más allá de lo que estamos ahorita comentando.
Gracias, Guadalupe. Bienvenido, Ricardo, después del regreso de este problema. Sí. Luego aquí ya sabes, están censurando a Ravelo, lo están cortando. Son problemas de internet y aquí, bueno. Víctor Ronquillo, por favor, tu opinión sobre este tema de Ecuador, México, la Corte Internacional de Justicia, el contexto que Guadalupe Correa me parece que lo plantea muy bien, todo lo que ha implicado la presencia de la general Laura Richardson de inmediato haciendo acuerdos, un acuerdo quinquenal, 5 años de acuerdos Estados Unidos-Ecuador para la cuestión de la seguridad, y por otra parte, pues el mundillo electoral en el cual están metidos todos estos grupos de la oligarquía ecuatoriana. En fin, Víctor, tu opinión, por favor.
Lo que habría que señalar es que lo que encontramos ahora es, digamos, la disrupción de los acuerdos internacionales establecidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, súper importantes, ¿no?, para mantener un determinado orden internacional por parte de grupos conservadores, ¿no? Esto que ocurre hoy en este conflicto México-Ecuador es parte de esa disrupción que se ha dado en diferentes lugares y momentos en los últimos años. Por otra parte, yo quiero mencionar cómo esto, como lo decía Ricardo Ravelo, se venía calentando, ¿no? Era una situación que tenía ya un momento de enorme tensión cuando el presidente López Obrador, pues a mí me parece que como parte de la estrategia electoral que sigue, describió lo que pasó cuando la elección de Daniel Noboa, ¿no? Fue triste que a partir del homicidio de Villavicencio, este periodista convertido en político, rival político de Correa, quien había señalado a Correa como un presidente corrupto a partir de una investigación que no ha sido del todo desmentida, hay que decirlo, es asesinado, ¿no? Y a partir de eso se impone una situación de miedo en Ecuador. Recordemos aquellas calles desiertas donde irrumpieron, pues, incluso carros tanques. Y lo que pasó entonces, ¿no? Recordemos también cómo esta situación llevó a la captura de 6 personas, incluso a la detención de 13 personas y al asesinato de 6 de ellas. Esto nos deja que pensar en un penal en un penal en Ecuador. Estas personas estranguladas, ahorcadas, y por otra parte, según la propia Fiscalía de Ecuador, este crimen se fraguó desde uno de los penales de seguridad, favoreciendo a un grupo criminal vinculado al narcotráfico. Ecuador es una plataforma para el negocio del narcotráfico, lamentablemente, en Latinoamérica. Pero esto, insisto mucho, ¿no? López Obrador lo aprovecha para mostrar un espejo de lo que puede ocurrir en México y de cómo esta campaña del miedo establecida por la oposición, ya la semana pasada yo mencionaba de cuántas veces se ha repetido la palabra miedo en la campaña, en los discursos de la candidata Xóchitl Gálvez, pues cómo este espejo nos tiene que hacer pensar, obviamente, la reacción del gobierno de Ecuador, ya con la atención y buscando la captura de Glass, personaje muy importante en términos de su gestión política durante el gobierno de Correa y el posterior, el gobierno de Lenin, se me escapa ahora el apellido.
Moreno.
Pero de Lenin Moreno, precisamente, es determinante, ¿no? Y luego, bueno, pues esta situación que sí vemos violenta de manera muy dolorosa a la embajada mexicana, ¿no? Los videos son muy preocupantes, la irrupción de la policía. Y creo que esto es parte, insisto mucho, y ya lo señalaba también Guadalupe Correa, de una tensión que se da en estos momentos en el mundo entre distintos proyectos de mundo, de sociedad, en donde hay una clara confrontación entre perspectivas que buscan otro mundo posible, no solamente la izquierda partidaria, sino otras muchas izquierdas, y este grupo enormemente conservador. No es casual, no son casuales las declaraciones de Lili Téllez, tampoco es casual el que se abstuviera El Salvador en esta votación de la OEA. Sorprende mucho la posición de Almagro, en buena hora que así sucedió. Creo que tenía y fue consciente de la presión internacional que se iba a dejar sentir en las propias Naciones Unidas, y creo que tampoco nos debe sorprender el que Ecuador, como ha ocurrido en otros momentos, estos países resultan estratégicos para la securitización como una política establecida desde lo que yo considero son los sótanos del Pentágono en Estados Unidos, y que se expresan en posiciones como la de Laura Richardson en el comando, al frente del Comando Norte, Julio.
Claro. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, se quedó a dos terceras partes, expresaste tu opinión sobre el tema. No sé si quieras comentar, y además, la votación en la OEA es una votación muy impactante, 29 votos a favor, solo, perdón, Guadalupe, ¿querías decir algo? Ah, no. Perdón, es que volteé. 29 votos a favor de la declaración, la condena enérgica, lo sucedido en Quito, solo uno en contra, que era del propio acusado, que era Ecuador, no. La abstención de Bukele del Salvador, pero yo ayer hice una videocharla en la cual, entre otros temas, digo que, bueno, en la realidad política, este apoyo de Estados Unidos y de la OEA, que no se mueve sin la inducción de la Casa Blanca, el Pentágono y otras fuerzas de poder de Estados Unidos, pues que también resulta de preguntarse a título de qué o a cambio de qué Estados Unidos y la OEA nos dan, nos ayudan o propician o permiten un triunfo tan apabullante de la posición mexicana. Hoy leo en Milenio acerca de que en Estados Unidos se da a conocer el inicio de una operación que se llama Plaza Spike, que implica que dicen que van a actuar ya una operación multiagencias de Estados Unidos para ir contra productores de fentanilo en México, y concretamente que van a lanzar una operación especial de alto nivel, leo lo publicado en Milenio, para capturar a Sergio Valenzuela Valenzuela, conocido como el Gillo, y a quien se identifica como el rey del fentanilo, pues es el principal distribuidor de esta droga en la frontera México-Estados Unidos y jefe de plaza del cártel de Sinaloa. ¿Qué tanto, qué pensar de esta operación así como la está planteando, y por qué Estados Unidos y la OEA nos ayudan en este tema de lo sucedido en Quito. Ricardo.
Bueno, son muchos puntos ahí, pero mira, la votación evidentemente, pues yo creo que es positiva, muy positiva, porque como dijo Guadalupe, sienta un precedente de condena para evitar que este caso quede impune. Es decir, cuando vi los videos de esta situación, pues dije, esto es un allanamiento, es un cateo, o sea, entraron por la fuerza, golpeando puertas, sometieron a un funcionario de la embajada, etcétera. O sea, fue algo como si hubiera irrumpido en la embajada un comando al más puro estilo del crimen organizado. De tal para detener al ex vicepresidente. Y el apoyo de Estados Unidos no deja de ser un tema ahí de intereses, ¿no? Llama mucho la atención el viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos, presuntamente por asuntos personales. No se sabe si fue llamado o fue a negociar, o fue a que le dieran indicaciones a Washington. El asunto es que, bueno, todo esto también hay que verlo con ojo crítico, porque pues nada de esto es gratis. Es decir, en la política nada es gratis. Todo conlleva intereses y sabemos cómo juega Estados Unidos este tipo de situación. Sabemos también que la ONU pues la controlan desde el gobierno. Sí, de esta manera, pues, hay un pronunciamiento, hay la petición de que se expulse a Ecuador de la ONU. No sabemos si eso va a pasar o haya una suspensión. Por lo menos es lo que se podría esperar, si no es que en algún momento, como lo pide el presidente López Obrador, pues bastará una disculpa pública y un reconocimiento de que se excedieron en este caso, como para que las cosas ahí queden, ¿no? Por lo demás, el tema de la mega operación contra el crimen, pues bueno, esto siempre lo anuncian los estadounidenses y la DEA, ¿no? Siempre lo anuncian, sobre todo en época electoral, que van a entrar, que van a hacer, que van a deshacer, pero llevamos años escuchando lo mismo y ahí sigue todo intocado, el crimen organizado, el tráfico de fentanilo, que además sí les preocupa por la cantidad de muertos que hay por la sobredosis, pero también hay una realidad que es ellos necesitan la droga para controlar a una numerosa población adicta y no quieren tener un problema ahí de desorden incontrolable en su territorio. Suena muy espectacular todo esto, como a una invasión, como si vamos por todos, ¿no? Y vamos a acabar con el crimen organizado. Eso no se va a acabar, porque lo que no les conviene es acabar con el negocio. A lo mejor detienen a dos o tres cabecillas para que, pues, apaciguar un poco las cosas, para dar muestras de que están actuando, para justificar de alguna manera el presupuesto que requiere la DEA, de que está operando y haciendo las cosas bien en México o fuera de Estados Unidos. Pero en realidad a ellos no les conviene acabar con esto. El negocio es muy grande y ellos son unos grandes beneficiarios del tráfico de drogas en general. De tal manera que, bueno, esto a mí me parece, como dicen en México, una llamarada de petate, que nada más es hacer mucho ruido y pocas nueces.
Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, sobre este tema, ¿quieres abordar algo o vamos por favor?
Sí, claro que sí. Julio, yo estoy muy interesada en abordar el tema del narcotráfico y de la situación con Ecuador, porque todo esto a mí me parece que es parte de una estrategia más importante. Y la operación Plaza Spike en este momento y toda esta discusión sobre el fentanilo, sobre los carteles mexicanos, este enfoque entre los carteles mexicanos como si realmente el fentanilo y las drogas sintéticas, porque es una operación en contra de los productores de fentanilo y drogas sintéticas, y se enfoca en las pandillas y en los carteles de la droga, en particular en México, porque estamos hablando de un tema que ellos lo plantean como una cuestión de seguridad nacional, principalmente porque se alega que los precursores para producir fentanilo vienen siempre de China, ¿no? De que la producción se hace en México, cuando realmente estamos hablando muy, muy probablemente cuando uno analiza los problemas de adicciones y estos mercados abiertos para consumo de drogas en los Estados Unidos, como Kensington o como Skid Row en Los Ángeles, he tenido, pues ahorita estoy haciendo trabajo en estos lugares. Es interesante ver cómo parece ser que muchas de estas personas sí consumen drogas sintéticas, fentanilo, pero uno piensa, ¿no? En lugares donde hay, pues, posibilidad, hay lugares abiertos. Por ejemplo, en el día de hoy me encuentro en Casper, en Wyoming, donde hay grandes campos agrícolas, se podrían, así, ranchos, se podría producir fácilmente el fentanilo, las drogas sintéticas, pues no se necesita cultivar la hoja de coca. Es muy interesante, ¿no? Que cómo se está presentando esto, como si realmente el fentanilo y estas drogas sintéticas solamente se produjeran en México, cuando podemos pensar que, dados los costos, sería más factible que se produjeran en los Estados Unidos, pero no hay investigación, los reportes de las agencias estadounidenses no hacen esta situación. Hay una cuestión muy interesante, y que es todo el tema en Ecuador. O sea, la ruta de, supuestamente, Ecuador es la ruta, estamos hablando ahorita de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Entonces, la posición de Ecuador es supuestamente muy importante, ¿no? Y ahora es esta ruta para Estados Unidos y Europa de cocaína. Entonces, supuestamente después de la pandemia, Ecuador se vuelve un centro de operaciones muy importante, y es interesante cómo la narrativa maneja que los cárteles mexicanos son los todopoderosos. Por un lado producen fentanilo, pero por el otro lado se vincula a los choneros con el cártel de Sinaloa, y a los lobos, que son los principales grupos de narcotráfico en Ecuador, se le asocia con el cártel Jalisco Nueva Generación. Otra vez la narrativa del gran poder que supuestamente tienen los cárteles mexicanos. Y luego, cuando la familia de Fernando Villavicencio, la hija, la esposa, se van en contra de Andrés Manuel López Obrador y de esta visión, se habla de nuevo de narcotráfico. El presidente Daniel Noboa habla, sí, vamos a declarar a nuestros carteles como organizaciones terroristas internacionales, lo que equivale a que entonces, como en la prensa se está presentando que los choneros y los lobos, unos están con el cártel de Sinaloa, otros con el cártel Jalisco Nueva Generación, entonces esto avanza la narrativa para denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, lo que le daría a la DEA al Departamento de Justicia, en realidad, porque la operación Plaza Spike es una operación de CBP, del Departamento de Seguridad Nacional, the Department of Homeland Security. Entonces ya tenemos a las dos agencias yendo en contra de los carteles mexicanos, ¿no? En el tema de la DEA, por todo lo que es Ecuador y la supuesta vinculación del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, cuando no hace absolutamente nada de sentido, y que, de nuevo, tendríamos que entender quién es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahora, esta narrativa de estos dos grandes carteles que inundan de droga a los Estados Unidos, ahora operan en base a Ecuador. Entonces, como que toda esta cuestión vuelve a alimentar esta narrativa. Obviamente, la oposición, hablando del presidente que está protegiendo a narcotraficantes, y Jorge Glass, además de corrupto, podría estar vinculado con alguno de estos grupos, ¿no? Y finalmente está el tema del narcotráfico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta narrativa. Y bueno, obviamente la oposición, y esto se vio en las discusiones sobre esto, hice varias anotaciones, varias personas muy importantes en la oposición mexicana, pues avalan, inclusive el ex embajador de México en los Estados Unidos, Sarucán, dice, bueno, no se acepta, pero ¿qué podía esperar Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El calderonismo dentro del PAN, la derecha realmente mexicana, cierra filas en contra del gobierno mexicano, diciendo, sí está mal, pero Mariana Gómez del Campo, toda esta gente, han sido las mismas personas que hablan sobre la vinculación supuestamente del presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Entonces se hace también esta narrativa, como el presidente López Obrador protege a Jorge Glass, y entonces la gente de Villavicencio habla, no, porque a nuestro familiar, a nuestro padre, lo mató el crimen organizado, entonces el narcotráfico, entonces se refuerza esta narrativa del narcoestado y el narcopresidente.
Gracias, Guadalupe. Ricardo.
un detalle, solo un apunte. Lo que es cierto, toda esta situación que plantea Guadalupe tiene muchas conexiones que podrían explicar por qué esta arremetida de las autoridades norteamericanas hacia México por el tema del fentanilo y en general por las drogas. Pero hay que recordar que hay un conflicto anterior entre México y la DEA, el gobierno de México y la DEA, que surgió precisamente en 2020 a raíz de la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles. Y entonces, esto es un antecedente que fracturó la relación de México con la DEA, y la DEA desde entonces pues ha estado golpeando y golpeando y golpeando al gobierno mexicano en distintos medios, a través de reportajes, donde en efecto se ha planteado el asunto de la posible vinculación del presidente o allegados suyos con el crimen organizado y particularmente con el cártel de Sinaloa. Este antecedente, pues lo conocemos bien, porque después de la captura de Cienfuegos se modificó la Ley de Seguridad Nacional para acotar la presencia de la DEA en México, y esto molestó mucho a la DEA, de tal manera que ellos traen una espina clavada. Y me parece que, bueno, pues aun cuando no han podido demostrar todavía si existen o no vínculos entre allegados del presidente o del propio presidente, lo cierto es que, bueno, esta arremetida tiene un tinte criminal, porque dicen ellos que sí hay vínculos, pero también es un tinte político para exhibir al gobierno mexicano como un narcoestado.
Bien, Víctor Ronquillo, por favor, ¿quieres abundar en este tema que estamos hablando?
Sí, me parece que habría que entrarle ya a uno de los temas que habíamos, que estaban propuestos para esta mesa y que tiene que ver con esta versión en tiempos electorales, ¿no? De el gobierno mexicano, de la relación que guarda con el crimen organizado, en fin, toda esta maraña de información que conviene sin duda a los sectores conservadores de este país y que tiene que ver mucho con banderas electorales en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo que hay que mencionar de manera central e importante es que tenemos que dejar de lado estas narrativas que se vinculan a una versión en donde pues los narcotraficantes mexicanos son parte de una del mal, ¿no? Forman parte del mal, así como los terroristas. En Estados Unidos siempre hacen falta enemigos y hay una causa política, ideológica, con la que se construye toda esta idea, ¿no? Y creo que tenemos que mirar desde una perspectiva diferente estos fenómenos relacionados con el crimen organizado, con la irrupción de economías fuera de la ley en nuestros países y en el mundo entero, ¿no? Y entender que al final de cuentas forman parte de esta perspectiva capitalista del mundo, ¿no? Al final de cuentas, estas empresas criminales son una expresión muy clara de el propio capitalismo, ¿no? Así como se puede decir que el neoliberalismo es la expresión más cruda y más salvaje, más allá, y también se expresa esa versión del mundo donde todo es ganancia y no importa la vida, en estas grandes empresas transnacionales. Y obviamente esto tiene pues un carácter definitivamente político y de control social, ¿no? Hay tres elementos que creo que podrían ayudarnos a mirar desde una perspectiva diferente esta realidad de el crimen organizado.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Del narcotráfico y dejar de acceder a esta percepción del narcoestado en México que beneficia sin duda a intereses enormemente conservadores, como decía, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en el mundo. Hay tres elementos, ¿no? Sin duda hay un gran negocio y hay un control social en el tema del narcotráfico, ¿no? Un gran negocio que además no necesariamente genera las mayores ganancias en nuestros países, sino del otro lado de la frontera. Lo mismo un control social. El ejemplo de todo esto es que justamente cuando el movimiento célebre del hipismo en los años 60 en Estados Unidos empieza a dislocar al American Way of Life, pues la heroína, las drogas se empiezan a popularizar y afectan lamentablemente a quienes se mostraron mucho más subversivos, y con ello me refiero a al grupo de organización política negra, ¿no? En sus diferentes versiones y características. Luego lo otro, sin duda, esta estrategia de generar enemigos tiene que ver con el control territorial, tiene que ver también con una forma muy clara, ya lo mencionaba Guadalupe, de establecer vínculos para manejar expresiones distintas del imperialismo que sigue presente, ¿no? Recordemos lo que ocurrió en Colombia en los años 80, lo que ocurrió en México en los años 90. Recordemos la guerra del narco patrocinada por quién y con qué fines durante la época del presidente Calderón. Y luego hay algo que es muy importante, ¿no? Esta securitización por parte de Estados Unidos, de la política en relación a América o a Latinoamérica. Todos los temas de nuestra relación política, incluido el tema comercial, pasan por la securitización. No se diga temas tan sensibles como la migración. Y estos tres elementos, hay muchos otros quizá, pero nos pueden llevar a una perspectiva distinta para entender estos procesos. Ayer se dio a conocer, y es esta información que manejabas tú y que manejaba Guadalupe, el tema de esta información que ustedes mencionaban tiene diferentes fuentes. Una de ellas es la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ¿no?
Lo de la Operación Plaza Spike.
Y es muy curioso cómo ahora encontramos a otro personaje que parece que viene de la nada y que es este personaje del Gillo que opera en Nogales y que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, ¿no? Y que al que se acusa de introducir el 44% del fentanilo que se consume en Estados Unidos. Imaginen ustedes la capacidad de operación de este personaje que no conocíamos y que opera en una región como es Nogales, una región que yo tuve ocasión de conocer y de recorrer en diferentes viajes y en donde claro que es posible, es una frontera muy vulnerable, es una frontera en donde el tráfico de sustancias, el tráfico de seres humanos es frecuente, pero sorprende todo esto, ¿no? Y además, en esa misma información, en ese mismo boletín de prensa, se habla de que precisamente, pues la DEA desde el 2019, además se habla del 2019, y esto lo subrayo en relación a lo que mencionaba Ricardo, en términos de esta espina que tiene clavada la DEA con el gobierno mexicano, ¿no? Dice la DEA, que desde, y se incluye en este boletín, que el cártel Jalisco y el cártel Sinaloa desde entonces son fabricantes de fentanilo, y solamente este conflicto que se da entre el gobierno mexicano y la DEA, sí encuentra un momento, digamos, culminante, ¿no?, con la captura del exsecretario de Defensa, pero es un conflicto que tiene raíces profundas en cuanto a la relación que establece el gobierno de López Obrador con estas agencias, ¿no? Es una situación desde antes de este momento, pues de exigencia de derechos, y donde de alguna manera se habían cercado las operaciones de la DEA desde antes de ello. Yo incluso veo este hecho como una primera consecuencia y una primera acción determinante. Y a partir de ahí, pues obvio que se han dado otros momentos en donde no solamente es, digámoslo así, la venganza, sino es el sentido político que tienen estos eventos, ¿no? La DEA está sin duda detrás de la, entre comillas, filtración de información que da lugar a toda esta campaña de narcopresidente, narcocandidata, con fines indudablemente políticos. Y hay que recordar la participación de la DEA, no en términos de pues la vigilancia, el combate al crimen organizado, al narcotráfico, sino otra realidad que es su participación en términos de injerencia política, avanzando en contra o actuando en contra, perdón, de gobiernos que son, que tienen una perspectiva diferente a esta alineación política que exige uh-huh. Estados Unidos en cuanto a la relación que se establece entre países como México o Colombia con ellos, ¿no?
Bien, Víctor, gracias. Voy, antes de continuar con los temas de nuestra mesa, permítanme comentar, leer lo que está informándose acerca de que la Corte Internacional de Justicia ha dado por recibida, notifica que ha recibido la demanda interpuesta por México contra Ecuador a raíz de lo sucedido en nuestra embajada en Quito. Además, la propia Corte Internacional de Justicia dice que va a atender con un sentido prioritario los temas relacionados con las medidas provisionales que está pidiendo México. Dijo que la solicitud de indicación de medidas provisionales tendrá prioridad sobre todos los asuntos. En fin. Y Ricardo, déjame nomás compartir antes estos videitos que son de unos cuantos segundos cada uno, pero son declaraciones que dio hoy Xóchitl Gálvez. Y me parece que en este marco de seguridad y de corrupción o de honestidad, pues vale la pena solamente tener esta referencia de unos segunditos, por favor.
Sí. Queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Con todo respeto. Muchísimos años para poderse hacer de una vivienda. Por eso sí es muy importante que tomemos en cuenta que durante toda esta administración se abandonó el tema de la vivienda social. La vivienda social y la vivienda de interés medio. Se los digo porque yo tengo dos hijos. Diana a los 28 se pudo comprar su depa, chiquito, pero se lo pudo comprar. Digo, el Juan Pablo que además le gusta un poco el desmadre, pero... Pero ahí la lleva ahorrando, pero les cuesta más ahorrar. Está cañón.
Yo no sé, Ricardo, si quieres comentar algo sobre esto, y si no, tenemos el tema de Arely Gómez como nueva auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de señalamientos tan duros como los que ha hecho Muna Dora Buchaín acerca de la Casa Sucia, en la que detalla documentalmente todo el enredo, la cloaca, dice ella, de la corrupción institucionalizada, y ahora llega un personaje como Arely Gómez. En fin, lo que desees, Ricardo.
Sí, mira, un apunte previo a propósito de lo que mencionó Víctor, que me pareció muy interesante todo el planteamiento. Más allá de esta campaña que puede estar realizando la DEA en contra del gobierno mexicano a través de ciertos medios, lo que sí llama la atención es esta cifra realmente escandalosa de que el Gillo, que es una pieza de Sinaloa, en efecto, introduce a Estados Unidos el 40-something% del fentanilo que se consume, además de otras redes. Aquí la gran pregunta es, ¿y cómo pueden operar todo eso? Para hacer todo eso, evidentemente, se necesita protección institucional y política. De otra forma, no se puede. con respecto a esto de Xóchitl Gálvez.
Pues, y ahí el gobernador de Sonora, pues es Alfonso Durazo.
Sí, claro. Bueno, pues tampoco es una blanca paloma.
Sí.
Y este tema de Xóchitl, a mí me parece que pues es parte de las descalificaciones que hemos escuchado. Es el, ahora sí que la resonancia del debate, donde pues en realidad pues no se dijo absolutamente nada trascendente. Por lo menos hubiéramos conocido una parte, porque falta el otro debate de finales de abril, una parte de la propuesta de seguridad que no se planteó, no se contempló en la temática. Pero bueno, siguen con las descalificaciones, no hay propuestas. A mí me parece que esto sigue en el terreno de la lucha, de la descalificación, de la diatriba, y eso no nos aporta absolutamente nada a los ciudadanos. Nosotros queremos escuchar un proyecto de país, el cómo, no el qué, el cómo le van a hacer, y eso honestamente brilló por su ausencia. Hay una serie de preguntas que quedaron en el aire, pero bueno, la señora pues también no trae absolutamente nada, lo hemos dicho, yo he platicado con mucha gente que me dicen que se van a abstener de votar, porque pues no hay opciones. Lo que ya vivimos, pues, es de pesadilla, y lo que ya hemos vivido, pues, está peor. Entonces, pues, muchos se van a abstener, y creo que, pues, esta muestra que nos pusiste con lo que está diciendo, pues, mira, si tiene o no un departamento, esas son decisiones ya personales, ¿no? Porque también dicen algunos economistas y gente imbuida en el tema de las finanzas que es mejor rentar que tener una vivienda propia. Entonces, pues bueno, esto es, hay demasiados puntos de vista ahí en ese sentido, de tal manera que no lo dejo de ver más que en el terreno de la descalificación, y ahí están empantanados, no salen de la descalificación, con pruebas o sin pruebas, pero bueno, esto honestamente, si así las campañas van a seguir, pues yo creo que pues vamos a llegar muy desilusionados a la elección, sin un proyecto de país, de tal manera que bueno, pues creo que la gente tendrá que decidir si vota o no vota. Por lo que respecta a Arely Gómez, pues sí, ya la nombraron la nueva auditora, ella pues trae una carrera, es hermana de un alto funcionario de Televisa, fue procuradora general de la República, estuvo en la función pública, en la Judicatura Federal, Consejo de la Judicatura, y ahora pues me parece que va a tener esta función, pues no sé si a modo o no de la administración actual, porque el anterior auditor, ese señor
Agustín Castro Rafael,
pues ya le generaba mucha incomodidad a legisladores, al gobierno, supuestamente por las auditorías torcidas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, como este gobierno se ha caracterizado por la opacidad, y esto lo explica el hecho de que pues todas las obras emblemáticas están consideradas bajo el halo de la seguridad nacional para no rendir cuentas, pues a mí me parece que el anterior auditor pues les era incómodo, ¿no? Era una piedra en el zapato del poder político, y entonces pues optaron por moverlo de su cargo. Él despotricó mucho por la decisión que se tomó de despedirlo, y ahora pues contratan a Arely Gómez, que pues trae relaciones con los expresidentes con los que presuntamente hay distancia o están peleados con López Obrador, pero bueno, hay una pieza de ese grupo que ahora se incrusta en una área estratégica que es la que se encarga de revisar la cuenta pública año con año, de cómo se gasta el presupuesto, y bueno, pues el anterior hizo muchas observaciones que no sé si se subsanaron, pero creo que sí les incomodó mucho el trabajo del señor Agustín, y ahora, pues, así como lo hicieron en el INE, pusieron gente a modo, y de esta manera optaron por poner un aliado en un lugar estratégico que seguramente abonará la opacidad que ha caracterizado este sexenio.
Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, nada más sobre este tema de Agustín Caso Rafael, que ha renunciado y ha publicado una carta aparentemente de gran denuncia y con un aire muy justiciero. Ayer entrevisté aquí en este programa a Dora Muna Buchaín, autora del libro De la Casa Sucia, quien en uno de los apartados dice: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Caso, Agustín Caso, y el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya cancelado. Demuestra cómo Agustín Caso Rafael forma parte del mismo entramado de complicidades, de tranzas y de arreglos para favorecer a los personajes del poder en turno, y señala, entre otras, que trae una demostración de cómo este hombre permitía lo mismo que ahora denuncia. Cuando lo nombraron, dice: el nombramiento de Caso Rafael, digamos en el pasado, no es en el momento actual, revela ciertamente lo que ya hemos abordado a lo largo de este libro. Los políticamente indignos hablando de moralidad, o los méritos de ambos, donde les une este tipo de relaciones, al menos el contrato que le otorgaron. Así es como se pagan los favores. Y en fin, ¿qué opinas? Y además, Guadalupe, pues este nombramiento de Arely Gómez, peñista, que fue el poder tras el trono durante la administración de Mariano Azuela Buitrón, un hombre de ultraderecha que llegó a realizar misas adentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo publiqué yo hace 10 años, creo 12 años, no sé cuánto. ¿Qué opinas de estos nombramientos y de esta cloaca de corrupción, dice Muna Dora Buchaín, que es todo este entramado de la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos fiscalizadores? Guadalupe. Un micrófono, Guadalupe.
Sí. Me parece un tema muy, muy importante, muy relevante. Yo particularmente, en el caso de Muna Dora Buchaín, tengo una buena percepción sobre ella, y me parece interesante también que sea colocada en el equipo de Claudia Sheinbaum. Me parece muy interesante, porque ella verdaderamente me parece una persona bastante recta y bastante interesante en este sentido, ¿no? Y lo que dice ella con respecto a Agustín Caso Rafael, pues no habría que dejarlo a un lado, ¿no? Lo que parece ser, y esto es real, es que este señor Caso Rafael, si no sabemos de qué lado está jugando, ¿no? Y tampoco Arely Gómez. Me parece interesante todo esto. La Auditoría Superior de la Federación no es tan claro para qué lado están o a qué lado van a jugar. Lo que sí sabemos es que tanto el partido en el poder como la oposición y los que estuvieron antes, Arely Gómez y la fiscal general de... La Procuradora General de la República, pues definitivamente sirvió como tapadera de un gobierno extremadamente corrupto, ¿no? Yo no pondría absolutamente en ningún lugar a Arely Gómez, porque pues las investigaciones que realizó las realizó sin ninguna independencia en uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido México en las últimas décadas, el gobierno de Enrique Peña Nieto. En la cuenta pública del 2019, el tema de Caso Rafael, de un cálculo de más de 330 mil millones de pesos, ¿no? Lo que calculó el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, bueno, causó críticas de Andrés Manuel López Obrador. Parece ser de estas personas, como dijo Muna Dora, que juega al son de quien le favorece más, ¿no? Y creo que fue un acierto quitarlo. Pero bueno, quitan a Caso Rafael y ponen a Arely Gómez, protectora de uno de los gobiernos más corruptos del país. ¿A qué estamos jugando, no? ¿Y a quién estamos poniendo en puestos clave, en una institución clave que debería ser independiente? Creo que Muna Dora hizo un especial énfasis en una de las charlas que le escuché también. Ha dado varias entrevistas, es una persona bastante abierta con el tema de la transparencia y de y de la necesidad de tener una auditoría superior de la Federación, lejos de intereses políticos, ¿no? Lo que sí me parece interesante que dijo Agustín Caso fue que no debería de haber intereses políticos aquí. Creo que el tema de las instituciones, de los organismos autónomos, el concepto es interesante. Desafortunadamente esos organismos autónomos no fueron autónomos del gobierno en turno, pero han sido dependientes de los poderes fácticos, de los empresarios, del gran capital. La sociedad civil no ha sido para el pueblo, sino la sociedad civil ha apoyado a los más ricos dentro de la sociedad civil. Y esto es un problema muy importante, ¿no? Entonces ya no sabemos cómo hacer para hacer estos candados donde órganos como la Auditoría Superior de la Federación estén fuera de los poderes tácticos o de los poderes políticos, ¿no? Creo que habría que estar muy al pendiente y es una pésima solución poner a alguien como Arely Gómez en un lugar tan importante como la Auditoría Superior de la Federación.
Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema. Arely Gómez, como auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación, su currículum, su historia, su viabilidad y la Auditoría Superior de la Federación, si realmente arregla o no, es eficaz o no en esa lucha de ir contra la corrupción. Víctor Ronquillo.
Bueno, lo primero que habría que decir es que no hay duda que Arely Gómez es una mujer del sistema. O sea, no hay la menor duda. Ahora, ¿de qué sistema? Pues del sistema de la corrupción. Esto es muy importante. Si uno ve su currículo, pues bueno, ha ocupado espacios de poder político enormemente significativos. ¿Y por qué los ha ocupado? Pues sin duda porque pertenece, ¿no?, a esta élite del poder o a esta élite del poder que habría que en algún momento dado hacer una radiografía de dónde están, quiénes son, cómo se mueven, qué nexos familiares existen entre ellos, ¿no? Es realmente una expresión singular, ¿no?, de lo que da por resultado este sistema político mexicano, ¿no? Y mira, es muy curioso, yo solamente quiero subrayar uno de los cargos que ha ocupado Arely Gómez, ¿no? Además de fiscal general de la República, con Peña Nieto, es interesantísimo cómo durante el panismo, durante el ejercicio de Felipe Calderón, ella fue titular de la Procuraduría Especializada de Atención a Delitos Electorales. Uh-huh. Ese 2006, uh-huh, determinante en la historia contemporánea de México, ¿no? ¿Por qué determinante? Porque a partir de ahí se genera o llega el momento culminante de esta realidad de la guerra contra el narcotráfico a partir de justificar la usurpación del poder y un fraude electoral del propio Felipe Calderón. Arely Gómez en ese momento ocupa, bueno, después de la gestión anterior de su predecesor, ella ocupa esa fiscalía. Creo que esto nos tiene que hacer pensar. Y lo otro, no hay duda de que precisamente este sistema de la corrupción tiene enclaves del poder muy claros, establecidos en lo que podemos considerar esas áreas de las instancias de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano. Enclaves determinantes para que pues se mantenga, ¿no?, la impunidad. Al final de cuentas, de eso se trata. La gestión de Colmenares al frente de esta institución ha tenido claroscuros. Ha habido momentos sorprendentes donde ha mostrado, incluso durante el peñismo lo hizo así, de manera muy eficaz, los problemas, ¿no?, del manejo público del erario, del manejo del erario público. ¿Qué ocurre ahora? Yo no considero de ningún modo que un personaje como Arely Gómez puede ocupar ese lugar estratégico, a no ser que de alguna manera cumpla con una función de complicidad, y no solamente no de complicidad con el gobierno actual, sino de complicidad con estas élites o élites del poder económico y político que han prevalecido en México a lo largo de décadas y que siguen teniendo una presencia determinante en el juego y la realidad política de nuestro país.
Bien, Víctor, gracias. Son las 3:09 p.m. Ya saben que hoy estamos en tiempo extra, no extra, de compensación, porque yo me retrasé y empezamos a las 2:12. Entonces estamos en esto. Nos queda espacio para un minutito de postre, de alguna reflexión final que podamos ir haciendo en esta ocasión. Ricardo Ravelo, para ir cerrando, dinos por favor.
Fíjate que me llama mucho la atención lo que planteó Víctor con los antecedentes de Arely Gómez, sobre todo esto de la FEPADE, en efecto, con Calderón. Pero bueno, solamente mi comentario es, entonces, pues resulta la pieza perfecta, es lo que necesita el gobierno, un personaje así, tapadera, que negocie, que encubra, que opere en favor de los intereses del sistema, del poder, de la clase empresarial, es decir, sea el perfil perfecto, es decir, ahí sí que si eso quieren tapar la corrupción, pues Arely Gómez es la pieza exacta para la Auditoría Superior de la Federación.
Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, postrecito, por favor, para cerrar esta mesa.
Sí, muchas gracias. Solamente, sí, de verdad, hasta parece ser que todos estuvieron de acuerdo para que estuviera de tapadera para todos, ¿no? De un lado y del otro. A veces no sabe ni uno de verdad, yo con los dos, con Agustín Caso y con ella, digo, ¿Por qué pasan estas cosas a veces de un lado, a veces del otro? Pero bueno, ahora sí quiero dar un postrecito dulce. Quería pues decirles que acabo de publicar un libro, lo coautoré con mi gran amigo Sergio Chapa, acaba de salir hace un par de semanas, se llama Frontera, un viaje a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, fue publicado por Texas Christian University Press, de todos los viajes que hemos hecho a todo lo largo de la frontera México-Estados Unidos, conocemos todos y cada uno de los municipios fronterizos y de los condados fronterizos de Estados Unidos, conocemos toda la frontera, la hemos cruzado 3 veces y hemos ido múltiples veces. Es un libro de 420 fotografías y como de 500 y tantas páginas. Pues nada más invitarlos a que lo puedan leer. Creo que es un trabajo que podría valer la pena. ¡Ay, muchas gracias! Mira, ahí está. Muchas gracias por poner ahí la portada. Y bueno, los invitamos a que puedan disfrutar un poco de un libro donde quisimos compartir lo bonito que es la frontera, lo importante, lo bueno, lo malo, y no solamente cuestiones de seguridad, de migración y de narcotráfico.
Qué bonito título, Guadalupe, sí. Frontera, así, nada más, así. Y la fotografía tan impactante, ¿dónde es, Guadalupe?
La Linda, en Chihuahua.
En Chihuahua.
Uh-huh. Bueno, pues la frontera Nuevo México-Chihuahua.
Uh-huh. ¿Está disponible que en versión electrónica, en físico? ¿Cómo está distribuyéndose, Guadalupe?
Está distribuyéndose en físico, en todas las librerías electrónicas, Amazon, Barnes & Noble, obviamente Texas Christian University Press, que fue nuestra publicación, es una editorial académica, pero la pueden encontrar en todos los espacios. Uh-huh. Estamos tratando de pasarla al español, porque es una guía de qué es lo que se tiene que comer, todas las tradiciones, la música, pues las cosas malas, tenemos un área de narcotráfico, también de migración, explicamos toda la historia y lo segmentamos por sección. Es un libro enorme, es una cosa así gordota, pero bueno, esperamos también tenerla accesible en español. Muchas gracias por poner esa portada, está bien bonita. Ya no existe el cruce, ya ese cruce ya no existe, pero hubo ahí un cruce de México a Estados Unidos.
Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, tu postre, que luego suele ser poético, literario, artístico, filosófico, pero lo que tú digas para cerrar, por favor, Víctor.
Sí. No, primero felicitar a Lupita, ¿no?, por este libro que debe ser de enorme interés. Lupita es una gran autora con una riqueza no solamente académica, sino de mirada, de vida, ¿no? Creo que ella nos enseñó mucho de cómo opera el crimen organizado en términos de negocio, por ejemplo, ¿no? Ha sido, de alguna manera, alguien que nos ha abierto la puerta a perspectivas diferentes sobre la realidad del crimen organizado en nuestros países, y es un libro que sin duda hay que leer. Entonces, pues un abrazo, Lupita. Ya teníamos noticia del libro, pero con la dinámica luego de lo que aquí platicamos, pues se fue quedando. Obviamente, yo me congratulo mucho de que se haya publicado, mi querida Lupita, y muchas felicidades. Y bueno, sí, en el postre, yo hace unas par de semanas que no tenía postre dulce, ¿no? Y sí, uh-huh, tengo un postre de verdad enormemente dulce. Y es un documental, el documental mexicano tiene ahora un enorme valor, se hace con mucho riesgo personal, profesional, en muchos sentidos lo protagonizan generaciones distintas de documentalistas mexicanos. Están los jóvenes, pero también están los veteranos del documental. Y en este caso quiero yo recomendar mucho un documental de Jorge Prior, documentalista, videasta, hacedor de cine, ¿no? Cineasta, filmmaker, como dirían los gringos, ¿no? Y Jorge Prior presenta un documental que no tiene desperdicio y que es El Carretón del Desierto, precisamente en la zona de Zacatecas, San Luis Potosí, en esa zona que es lamentablemente tan caliente, donde ha proliferado el crimen organizado. Dos cómicos de la legua, una polaca y un español, hacen por la vida y llevan la alegría del arte, llevan la alegría de la reflexión que suscita el arte a partir de su carretón y sus títeres a estos poblados. Como ellos dicen, van ranchando a lo largo de toda esta zona, recorren kilómetros y lo han hecho ya por varios años. Este documental se puede ver en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, pero seguramente pronto se podrá encontrar también en línea. Me parece enormemente gratificante que en esta zona y en este país, en donde pues siempre lamentamos las buenas noticias, tengamos hoy la noticia, ahí está, muchas gracias, hombre, qué eficacia de la producción, que tengamos la buena noticia del arte, de la vida. Y además de la presentación, luego estos dos personajes que van aquí empujando el carretón del desierto, celebran talleres con los niños de las comunidades, y estos niños de las comunidades, de los ranchitos que se encuentran en esos lugares, se apropian de su propia realidad, se apropian de su visión del mundo, y lo que se impone gracias a este par de personajes es el arte. Y obviamente, pues, ese trabajo se lo debemos a Jorge Prior, un gran cineasta mexicano.
Bien, pues muchas gracias. Reitero mi disculpa por la tardanza de esta ocasión y su amable y generosa amabilidad de aceptarla. Y seguimos adelante. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Víctor. Gracias, Guadalupe. Gracias, Ricardo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y enhorabuena, Guadalupe.
Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias, bye-bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.